Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya sabéis que los del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, seguimos hasta la 1 de la tarde acompañándote. ¿Qué dónde va? O sea, ya lo sabéis. Pero recuerdo, a través de la FM tenemos dos diales, el 101.3 y el 106. También en Radio Player, una aplicación que si no la tenéis descargada es muy sencilla. Nada, buscáis Radio Player y ahí a través de esta aplicación nos podéis escuchar Onda Madrid. Y en también nuestra web, Onda Madrid, y ponéis emisión en directo. ¿Qué encima nos queréis ver? Pues nada, que estamos también por streaming. Para cerrar esta hora vendrá por aquí Alipio Gutiérrez en su sección de salud. Vamos a hablar también de Sara Jessica Parker, vamos a hablar de vacunación sin cita previa, vamos a hablar de deportes y ahora lo que nos toca es viajar hasta Egipto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los destinos turísticos por excelencia a nivel mundial. Estamos hablando de Egipto y vamos a hacer un recorrido por esas pirámides, por el río Nilo. También vamos al Cairo, vamos a ir a templos, a valles, en fin, que nos encanta este destino que ha elegido Sabrina Martín, asesora experta de Pangea, quien ya saludó. Sabrina, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por dejarnos este espacio para hablaros de Egipto.
Sí, y sobre todo tenemos muchas ganas. Es verdad que tiene muchísimo que ver y visitar. ¿Cuántos días para empezar, Sabrina, debemos guardarnos para hacer un viaje y no dejarnos así lo esencial por ver?
Bueno, pues lo que recomiendo siempre a todos los clientes que nos visitan en nuestras tiendas es al menos 7 días, 7 uh-huh. noches, 8 días. Menos de esto nos quedaría.
Hola, Sabrina. Parece que estamos teniendo hoy algunos problemas de comunicación con los teléfonos. Vamos a ir recuperando esa comunicación. Estábamos hablando con la asesora experta de Pangea, la mayor tienda de viajes, donde te pueden asesorar de esos destinos como este, como Egipto, pero también de otros muchos, como Tanzania, bueno, en fin, que ¿dónde queréis ir? Se lo comentáis allí a los expertos de Pangea y ellos os van a dar las recomendaciones para que sea un viaje estupendo. Sabrina, te saludo de nuevo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Perdona, ahora sí me oís.
Fenomenal. Bueno, pues decíamos que para ir a Egipto lo ideal son 7 noches, 8 días mínimo, ¿verdad? Uh-huh. Para poder disfrutar de todo lo que Egipto nos ofrece.
Exacto.
Sabrina, nada. Hoy estamos teniendo muchos problemas con esa comunicación. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida intentamos recuperarla cuando son las 11 y 9 minutos de la mañana.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este viernes empieza el fin de semana deportivo con el primer partido para un equipo madrileño en la jornada 3 de Segunda División. Desde las 10, Málaga, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues a Egipto también se nos habían ido las comunicaciones, pero recuperamos esa conexión telefónica con Sabrina Martín, asesora experta de Pangea, que hoy nos lleva de viaje por Egipto. Sabrina, a ver si a la tercera ya va la vencida.
A ver si tenemos suerte.
Bueno, las comunicaciones que también están de agosto, están de vacaciones, no pasa nada.
Sí, sí.
Bueno, decíamos, 7 noches, 8 días, lo óptimo, bueno, lo básico para poder disfrutar de esas maravillas que nos ofrece Egipto. ¿Por dónde podemos empezar el viaje, Sabrina?
Siempre vamos a entrar, el único canal de entrada por aire es el Cairo, con lo cual desde cualquier ciudad, prácticamente desde cualquier aeropuerto español, se puede hacer o bien con una escala o directo desde Barcelona o Madrid. La combinación de vuelos es bastante buena y siempre vamos a entrar por el Cairo. Uh-huh. Hablar del Cairo es hablar de caos, ¿no? Es una ciudad muy caótica. Y siempre vamos a empezar nuestros viajes en el Cairo.
Uh-huh. Bueno, nos gusta, porque ya de por sí eso es un atractivo, ¿no? Que es una seña de identidad del Cairo, donde además hay mucha artesanía y comida típica, bazares, y esto tiene también mucho encanto.
Sí, es una de las ciudades más grandes de Oriente Medio y de África. Y aparte del caos, pues como tú bien dices, ¿no? Vamos a encontrar desde mezquitas, zocos como el Khan el Khalili para ver colores, mucha gastronomía muy típica, pero también una zona muy moderna como la de Zamalek, donde hay restaurantes y muchos bares donde se hace música en vivo. El Museo de Antigüedades, que ahora sabemos que recientemente están en la apertura de uno nuevo. Uh-huh. Y por supuesto no podemos dejar de ver en el Cairo, hacer una visita a la meseta de Giza, ¿no? Donde encontramos una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Veremos allí pirámides, la pirámide de Keops, de Kefren y Micerinos, junto a la Esfinge, ¿no? Que quien va siempre tiene una foto para sus redes, ¿no? Con la Esfinge. Bueno, a mí el Cairo es una ciudad que me encanta y que creo que todas las personas que la visitan vienen enamoradas de esta ciudad.
Ajá. Las pirámides de Giza, que hemos estudiado todos también en el colegio, que ya nos maravillaban entonces, ¿no? En esa época escolar, pero que la gente que ha podido entrar, ¿no? En las pirámides, bueno, pues cada uno cuenta su experiencia, permiten entrar y pasillear por todas las galerías que tiene dentro de esas pirámides, Sabrina.
Ahora mismo se puede entrar en Keops, pero hay un límite de entradas diarias en todos nuestros grupos, que son muy reducidos, como bien sabes, por el tema pandemia. Se tienen que avisar, ¿no? De pues, si vais a querer ir, pues pagar es un importe bastante pequeño, ¿no? Y se puede hacer una visita al interior de Keops. Uh-huh. Es para valientes, también te digo, ¿eh? ¿Sí? O sea, hay que pensarlo bien, y si tienes un poco de claustrofobia, pues menos recomendable. Uh-huh. Pero si te atreves, es una experiencia que hay que vivir, por supuesto.
Claro, y esto de la envergadura de cada uno, si una persona es muy alta o muy gruesa, ¿es recomendable o no?
Es menos recomendable, yo ya te digo, sí que lo siempre lo recomiendo para valientes, y si uh-huh. es una ilusión, por supuesto, adelante, ¿no? Yo lo haría sin pensarlo.
Uh-huh. Bueno, pues ya salimos de esas pirámides, ¿y dónde nos quieres llevar, Sabrina?
Bueno, pues no podemos hablar de Egipto sin hablar del Nilo, ¿no? El Nilo, que es uno de los ríos más largos en el mundo, que atraviesa 10 países en África y que tenemos la suerte de hacer una navegación cuando viajamos a Egipto, ¿no? Todos sus viajes, todos nuestros programas, o la gran mayoría, llevan una navegación de al menos 4 noches. Las motonaves, que son los barcos, como llamamos a los barcos, en Egipto para hacer la navegación, 4 noches desde Luxor a Asuán, visitando templos, los templos de Luxor, de Karnak, visitando el Valle de los Reyes, que es la mayor necrópolis, la más importante, Edfu, Kombombo, o el templo de Philae, que para mí es uno de los más bonitos, y por supuesto, como colofón final a este crucero, la visita al templo por excelencia, ¿no?, en Egipto, que es Abu Simbel.
Bueno, y cuéntanos algo de este templo.
El templo de Abu Simbel, bueno, para mí, por supuesto, es uno de mis preferidos, como será para muchos que conozcan el destino, ¿no? Es un complejo formado por 2 templos que se dedicó a Ramsés II y a su mujer predilecta, Nefertari, que fue su primera esposa y, como te digo, la predilecta de todas las demás que tuvo, y por supuesto es los más visitados en Egipto. Se realiza una visita normalmente en todos los tours con un madrugón previo importante, se llega muy temprano al templo, y la verdad es que es imponente, ¿no? Es un símbolo de Egipto con una fachada espectacular, con 4 estatuas de 20 metros en el templo dedicado a Ramsés. Y bueno, y tiene para mí una particularidad importante: 2 veces al año, en octubre y en febrero, en concreto el día 21 de cada uno de estos meses, pues hay una perfección astronómica y se hace magia, ¿no? El sol atraviesa el templo e ilumina directamente las estatuas de los dioses, ¿no? Es algo impresionante, y que el privilegiado que haya podido estar en estas fechas en Abu Simbel, pues lo ha podido disfrutar.
¡Qué maravilla! ¿Tú has tenido la fortuna de coincidir esos días alguna vez en Egipto?
No. De hecho, ahora tenemos una salida espectacular que hemos hecho con nuestros viajes de autor para octubre, pero tampoco nos va a coincidir, es una lástima, porque no lo hemos podido hacer coincidir. Y es una lástima, ¿no? La verdad es que no he tenido la fortuna de ver esto.
Bueno, ya llegará.
Sí, espero que sí.
Bueno, además de Abu Simbel, hay otros templos importantes, como por ejemplo el de Luxor.
Exacto, uno de los templos más visitados también. Se hace al inicio del viaje, como te decía, en el embarque. Para mí es un must, ¿no?, en un viaje a Egipto. Y si tienes la oportunidad, por supuesto, de hacerlo por la noche, hay un espectáculo de luz y sonido en Luxor que es espectacular, ¿no? O el paseo en globo, por ejemplo. El paseo en globo es uno de los atractivos en Luxor también.
Vamos, que se puede hacer de todo, desde el crucero, ¿verdad?, a través de ese río Nilo, que fue una gran fuente de vida y de fauna para toda la comunidad egipcia en la época de los faraones, y que aún sigue significando. Fíjate, como tú bien decías, atraviesa 10 países en África, es el segundo río más grande del mundo. Pero es que podemos montar en globo, como dices, ver esas pirámides de Giza. En definitiva, que Egipto nos da muchísimo para ver y hay que organizarse, y qué mejor que hacerlo con Pangea. Para terminar el colofón de este viaje, ¿dónde podemos terminar, Sabrina?
Por supuesto, para mí una guinda para este pastel maravilloso es terminar en el Mar Rojo, bucear entre corales o hacer una escapada simplemente para descansar. Hay quien te pide hacer algún deporte acuático tipo kitesurf o similar, y es un punto ideal. En la península del Sinaí encontramos Hurghada o Sar, que son los puntos como más visitados o que más vemos en los tours regulares, pero bueno, tenemos por ejemplo en Hurghada puntos para hacer descanso, para viajes de novios, por ejemplo, que quieren, ¿no?, algo más tranquilo, un hotel como solo adultos o algo que sea un poco más exclusivo. Tenemos la zona del Gouna, que es muy tranquila, y Oguizun, que también tiene unas playas turquesas increíbles, ¿no? El Mar Rojo lo tenemos ahí al lado. Y no necesitamos un desplazamiento de mucha escala, y la verdad es que es un destino que ahora nos están pidiendo muchísimo, ya no solo nos piden, ¿no?, hacer las siete noches, ¿no? Nos piden más rojo y más rojo para desde Egipto.
Bueno, pues para quienes quieran organizar ese viaje, no solamente a Egipto, que es el lugar que hemos escogido hoy, Sabrina, sino cualquier otro destino que vosotros calculáis y ofertáis de una manera exquisita y rigurosa, estáis allí, en Pangea. Sabrina Martín, asesora experta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Un
Muchas
abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Rodrigo de Pablo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, que me das una envidia, porque te acabo de preguntar que tú sí que has estado en Egipto.
Hace muchísimos años. Tendría que volver, ¿eh?
Sí,
tendría que volver para actualizar un poquito, pero sí, hombre, Egipto es un viaje que hay que hacer una vez en la vida, por lo menos.
Sí, ¿te atreviste a meterte en el interior de las pirámides?
Sí, entré en una de ellas. No recuerdo si era Keops, Kefren o Miquelinos, creo que era Keops, la
sí,
más
bueno,
grande.
Nos ha dicho Sabrina ahora, por lo menos ahora, que la única visitable, además con el tema del COVID, pues con un aforo muy limitado y tal, es la de Keops.
Sí, pues creo que era Keops. Sí, toda una experiencia, ¿eh? Es verdad que fui hace tantos años que me encontraba bastante más ágil que ahora.
Sí, ya.
Si ahora tuviera que meterme por allí, igual me costaba más.
Eso pienso yo. No sé si me iba a atrever con esta envergadura que Dios me ha dado. Y con, oye, que los años están ahí, entiendo que habrá que retorcerse un poquito, ¿no? En función
claro,
de...
Claro, claro, había que gatear, sí, son pasadizos donde no puedes ponerte de pie y tienes que gatear literalmente. Eso creo recordar hasta que llegas a la cámara mortuoria, que al final no deja de ser un espacio vacío donde no hay nada.
Ya.
Pero claro, estás en el centro de la pirámide de Keops.
Estás ahí haciendo historia, ¿eh? Donde pudieron construirse esas pirámides hace tantísimo tiempo y que son un lugar de destino turístico. Pero salimos de la pirámide para hablar del deporte, que es lo que toca, claro.
Sí, además están ocurriendo muchas cosas. ¿Crees que hablaremos de Mbappé hoy o no?
Yo creo que va a ser que sí.
Yo creo que también. Vamos a hablar de Mbappé. Lo último es la negativa, incluso el enfado, que tiene un poco también de pose del Paris Saint-Germain, pero enfado al fin y al cabo, que ha escenificado su director deportivo, Leonardo, delante de algunos periodistas. Vamos a hablar con uno de ellos, con uno de los cinco periodistas que ayer estuvo con el director deportivo del Paris Saint-Germain en una charla, en una entrevista en la que dijo que el Real Madrid llevaba 2 años comportándose de forma ilegal, de forma irrespetuosa, de forma incorrecta, de forma ilegítima. No agotó calificativos el director deportivo del Paris Saint-Germain. Bueno, se siguen produciendo los pasos habituales en este tipo de traspasos. Sigue haciéndose el ofendido el Paris Saint-Germain, sigue pidiendo que el Real Madrid suba la oferta. Quedan 5 días, todo es posible. En Madrid se cuenta con que Mbappé puede estar aquí antes del martes.
Claro.
Y esa es la hoja de ruta y todo va según lo previsto.
Ajá. Lo que paga ahora el Real Madrid o la oferta, ¿no?, para que venga Mbappé a el Real Madrid son 160 millones.
160, dice el Paris Saint-Germain que 220. Bueno, pues en el término medio está la virtud. Igual por 200 podría ser que Mbappé fuera madridista antes del martes. Ya ha hablado como rojiblanco Cuña, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, y hoy estamos pendientes de 2 acontecimientos que se salen un poquito de la norma. Hay lista de Luis Enrique, que va a hacer pública ahora en cuestión de 6 minutos. Vuelve la selección después de la Eurocopa de este verano. Tenemos 3 partidos la semana que viene o en los próximos 10 días de clasificación para el Mundial. Seguro que habrá novedades. Y esta tarde, sorteo de la Liga de Campeones. El sueño de estar en la final del 28 de mayo en San Petersburgo para 32 equipos europeos, entre ellos el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid va a estar presente en el Bombo 1, que es el bombo de los campeones, el Real Madrid en el Bombo 2. Quiso la UEFA tener una diferencia con los campeones para situarles en el primer bombo, pero es un regalo envenenado, ¿eh? Porque en el bombo 2 está el Paris Saint-Germain, en el bombo 2 está la Juventus de Turín, en el bombo 2 está el Liverpool, en fin, que si tiene mala suerte el Atlético de Madrid puede encontrarse con un grupazo de la muerte. El Real Madrid, bueno, digamos que se evita algunos de los grandes escollos del continente, pero esto es como todo. La bolita dictará la fortuna que puedan tener en la primera fase de la Liga de Campeones.
Y el juego dictará la sentencia, que esa la veremos, bueno, pues a partir de esa fecha cuando se inicie.
14 de septiembre.
Está, fíjate. Bueno, pues estamos muy pendientes de todo lo que vayáis a contar en el partido de la una. Si hay algo más, tú dinos, ¿eh? Pero
sí,
aquí
sí.
Te hacemos el relevo enseguida.
Perfecto, ahí estaremos.
Gracias, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo disfruta del cierre de la jornada de fútbol con un menú lleno de grandes partidos. Desde las 5, Barcelona, Getafe. A las 7 y media en primera, Rayo Vallecano, Granada. Y en segunda, Real Sociedad B, Fuenlabrada. Y desde las 10 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Villarreal.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Yo no sé si habrá estado Luis Nemolato en Egipto. Muy buenas, Luis.
Buenos días, Nieves, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí encantada de charlar contigo. ¿Has estado en Egipto en algún momento?
Chica, no, no he estado yo en Egipto.
No, yo tampoco.
Oye, que me gustaría, pero no he estado. Me encantaría ver las pirámides, hacerme como el crucero este por el Nilo.
Qué chulo.
Pero chica, todavía no se ha dado la oportunidad.
Oye,
todavía
¿y
no.
a Nueva York?
A Nueva York sí, sí.
Ya.
Es como la meca de los fashionistas, ¿no? Un poco. Sí, ahí he estado. Y además hice la promesa la primera vez que fui que iría cada 2 años. Bueno, no la he cumplido, pero cada 3, 4 sí que
o sea, que me vas varias veces, ya has ido varias veces.
Sí. A mí me encanta. O sea, cuando llegas allí sabes que es la capital del mundo, pero vamos, eres plenamente consciente.
Pues
y es muy guay.
De allí precisamente hemos puesto el ojo, porque hemos dicho, vamos a hablar de una actriz que además pone a Nueva York por bandera, que es Sarah Jessica Parker, y que es la protagonista, entre otras películas y también series, de un icono de la moda, un referente que es Sexo en Nueva York. Y es que Luis está de actualidad porque hace unos días precisamente que HBO Max publicó la primera imagen promocional de la serie Sex and the City, y los fans y los críticos de moda de todo el mundo han empezado a analizar, ¿no? A través de los periódicos, de la revista, de las redes, pues todos los atuendos de los personajes en los que todos nos fijamos porque es irremediable, Luis.
Totalmente. Además es que, que es que la serie terminó en 2004. Sí. O sea, nosotros, claro, no somos conscientes porque la hemos visto repetidas veces, la ponen constantemente de madrugada, etcétera, e incluso hemos visto las pelis, pero realmente la serie acabó en 2004. Y ahora lo que se va a emitir es un reboot, que yo he tenido que buscar qué es un reboot. Y reboot significa una serie, o sea, que no tiene... No significa directamente que sea una continuación, sino que hay elementos que se mantienen, pero que la historia puede ir por otros derroteros.
Yeah.
Y bueno, todavía no tiene fecha de estreno, pero sí que es verdad que ya se han publicado las primeras imágenes de los estilismos de Sarah Jessica. Y bueno, eso ha sido una revolución total.
Sarah Jessica, que es Carrie Bradshaw, la conocidísima, archiconocida mundialmente personaje protagonista de Sexo en Nueva York, siempre rodeada de sus amigas, pero parece que en esta ocasión se cae una de las amigas, ¿no?, del reparto.
Sí, se cae Kim Cattrall, se cae Samantha. Bueno, parece ser que ellas han tenido unos enfrentamientos totales, pero brutales además. Primeramente en lo económico, porque ellas, bueno, lucharon, pugnaron un poco por a ver quién de ellas era la productora ejecutiva de la serie. Finalmente ganó Carrie. O sea, Sarah Jessica, y luego han tenido enfrentamientos en lo personal, porque, bueno, pues un hermano de Kim murió, Sarah Jessica le mandó un como una especie de mensaje como de condolencia, a Kim le espantó ese mensaje, bueno... A ver, duelo de divas.
No, que duelo se llevan bien, pues no, no se llevan bien, eso es no, palpable y público. Oye, ¿Kerry va a seguir fiel a su estilo? Ahora, porque efectivamente tú decías, la serie, fíjate, terminó en el 2004, el tiempo pasa para todos y ella, aunque se mantiene estupendamente, porque, oye, es así muy menudita, muy mona y encima va vestidísima con las grandes firmas de los mejores maestros de la costura. ¿Cómo va a estar ella con esos 50 años? ¿Va a seguir marcando tendencia? ¿Cómo lo ves, Luis?
Pues mira, esa es una de las incógnitas de la serie, porque, claro, Sarah Jessica cumple 50, empezó con... tenía 30. Claro, es que al final los años pasan para todos. Y fíjate que es verdad que cuando comenzó Sarah Jessica con la serie, no era una gurú de la moda. Hoy sí lo es.
Sí.
Entonces, para ella fue, ¿sabes?, una revolución también de ella misma como profesional y como actriz, porque... Al final, pues le surgieron muchísimas más cosas a través y a partir de Sexo Nueva York. Y ella también cambió la cara, eso también es verdad. Pero bueno, la historia es que ahora, en esta nueva serie, la que fuera estilista de las anteriores temporadas, así como de las pelis, que era Patricia Field, que es una tipa pues bastante peculiar y que fue la que revolucionó realmente, lo que sería estéticamente la serie, no está. Va a haber dos, ¿cómo sería? Como dos discípulos, que son Molly Rogers y Dani Santiago, que no se les conoce, se los conoce en el ínterin, ¿no? En la industria, pero no así para el gran público, y son los que se han ocupado del estilismo de la serie. Parece ser que a partir de las imágenes que se han visto, va a haber como unos ciertos guiños a los elementos fundamentales de aquella serie, ¿no? O sea, por ejemplo, aparece ya unos Manolo Blahnik azul pavo que llevaba series que el día que se no casaba con Mr. Big.
Sí.
Aparece también un tocado como de plumas que recuerda aquel tocado de plumas de la no boda. Hay como también lleva un baguette de Ferragamo, de lentejuelas, que también llevó en la primera temporada. O sea, cosas que hacen recordar un poco esos momentos, ¿no?, de hace casi 15 años, pero que también hay algunos críticos que dicen que es seguir las tendencias del momento, que es el vintage y la moda ecosostenible. Es decir, hay que utilizar el vintage para no seguir pues produciendo demasiado, ¿no? Y eso es un poco lo que se ha visto. Ahora, innovación, parece ser que no.
Bueno, sí es cierto que la serie redefinió el papel que podía desempeñar la moda en una serie de televisión que ha influido en parte, y yo conozco mujeres que sí lo ha hecho en su forma de vestir. Sexo en Nueva York fue la primera serie, Luis, que nombraba diseñadores y marcas de forma regular, tanto que llegó a enseñar a unas generaciones cuestiones de estilo que hasta la fecha, oye, pues no aparecían, ¿no?, en nada más que en publicaciones especializadas.
Exacto. Fíjate que hubo cosas como, me acuerdo que en la segunda temporada aparecía Carrie con una boa de plumas. Bueno, pues esa boa de plumas al año siguiente estaba en Zara. Ha habido cosas que Patricia Field, que realmente era la visionaria de todo esto, y evidentemente Sarah Jessica, que se prestó porque vio que eso tenía un filón, Patricia Field... fue una visionaria y logró unir cosas, ¿no?, que hasta entonces parecían inconjuntables, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, los sombreros de pescador, ¿no? Uh-huh. Que ahora vemos en todas partes. Pues los sombreros de pescador no se los ponían nada más que los pescadores. Pero, pero resulta que Miranda los combinaba con sudaderas muy grandes. O, por ejemplo, el estilo preppy, que era algo como muy antiguo, o que solamente se acercaban las rockabilis, ¿no? Y sin embargo, eran las faldas que se ponía Charlotte, que era un poco el estilo de Dior en los años 50.
Sí.
Entonces, sí que es verdad que supuso, pues para una generación, quizá la nuestra, ¿no?, y las anteriores, supuso un cambio. ¿Cuál es el problema? Bueno, no sé si problema, pero no sé cuál es lo que se enfrentan ahora. Y es que la moda está en todas partes, claro. Que está en las redes sociales, que lo llevan todos los teenagers, uh-huh. Que los teenagers saben mucho más de moda que cualquiera. Uh-huh. Entonces, claro, una señora de 50 años va a ser influencer de estos influencers, no lo sé, sabes, bueno, es un poco también
veremos si marca estilo, bueno. Lo que sí está claro es que a través de Sexo en Nueva York y a través del personaje en particular que protagoniza Sarah Jessica Parker de Carrie Bradshaw, muchos espectadores supieron de la existencia de ese diseñador de zapatos al que antes hacías alusión, ¿no? Que es Manolo Blahnik.
Manolo Blahnik, exacto, efectivamente. Pues fíjate, pese a ser canario, era un hombre muy desconocido para el gran público y sobre todo en España. O sea, empezamos a saber quién era Manolo Blahnik una vez que hablaba Sara Jessica de los Manolos, ¿no? Uh-huh. Y luego también es verdad que no es un diseñador muy a la galería, porque de hecho sus tiendas siempre están en sitios recónditos, bueno, de hecho en Serrano, ahí te tienes que meter dentro de un portal para saber que está ahí la tienda de Manolo Blahnik. Pero sí, lo que hicieron es consiguieron acercar a las grandes marcas al gran público, ¿no? Uh-huh. Y ahora el problema, bueno, vuelvo otra vez, no sé si es el problema, pero en la nueva temporada lo que están hablando los críticos de moda es que si hablarán de pequeñas marcas. Yeah. Es decir, si la serie será un escaparate para las grandes marcas y por tanto será como una especie de pop store, o realmente nos descubrirán otras marcas que el gran público debemos conocer. Uh-huh. Ese es el reto.
Pues a ver, habrá que ver efectivamente qué es lo que nos muestra en ese reboot del que hablaba Luis Remolato, sí. El Sexo en Nueva York, que sigue estando de actualidad, que se está rodando, que causa muchísima expectación, que todos los amantes de la serie de todas formas están esperando a que llegue, porque hay muchas ganas de volver a ver a la carismática Carrie allí en la pantalla, paseando con sus amigas. Decimos que Samantha ya sabemos que se ha caído, que no va a estar, o sea, no está en el reparto, pero en cualquier caso llama la atención. ¿Sabes una cosa?
Dime.
Que ha hablado Sarah Jessica Parker de cuál es el mejor restaurante para ella que hay precisamente allí en Nueva York. Y resulta, sí, fíjate que es un local de cocina española regentado por gallegos. ¿Qué te parece?
No, es verdad. Sí, qué maravilla, Sarah Jessica.
Mira, Café Riazor.
¿Café Riazor? Bueno, ¿sí? Qué gracioso.
Así que a la próxima que vayas a Nueva York ya sabes dónde tienes
pues
que ir.
Sí. Pues te digo que el Instagram de Sarah Jessica es bastante peculiar porque no es de poses, no hay poses, no hay tontería. Uh-huh. Ella te enseña realmente su vida y te enseña sus cosas a veces, sabes, desde un cuadro bastante feo. Y entonces, pues chica, pues oye, me lo voy a apuntar porque si lo dice ella, oye,
mira, Pollo Riazor, sangría, deliciosas tapas y los amables y hospitalarios camareros y anfitriones suman una velada perfecta, dice Sarah Jessica Parker en la publicación. Así
Uy,
que
Nieves,
apúntatelo, pues que a la próxima que vamos a Nueva York, acabamos ahí
claro sí.
Hablando gallego. Bueno, que ha sido un placer como cada semana.
Igualmente.
Volvemos a charlar la que viene.
Y el estreno lo vemos juntos.
Hombre,
¿eh?
Eso ya lo sabes tú. Un besazo, gracias.
Un beso.
Hasta luego.
Chao, Nieves. Chao.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Esto es otra historia.
Ramón Gómez de la Serna fue muchas cosas, pero una de las más desconocidas facetas del escritor es la de insigne decorador de interiores.
Y cuenta la leyenda
que Felipe II, cuando vuelve, le encarga que prepare ya la Invencible.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Tenemos de todo. Menos vergüenza, tenemos de todo.
Y nosotros, pues no sé, intentando buscarnos algún amante por ahí, ¿o qué?
No, Esther Sánchez y David Botella.
Os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia, aquí
en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este domingo disfruta del cierre de la jornada de fútbol con un menú lleno de grandes partidos. Desde las 5, Barcelona, Getafe. A las 7 y media en primera, Rayo Vallecano, Granada. Y en segunda, Real Sociedad B, Fuenlabrada. Y desde las 10 de la noche en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Villarreal.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Información de servicio público aquí en la emisora pública de la Comunidad de Madrid. En Onda Madrid, ya saben, hoy se suman nuevos puntos de vacunación sin cita previa en nuestra región, en Madrid. Además del Cendal, el Wizzing y el Wanda, hay 8 centros de atención primaria en toda la comunidad que van a administrar tanto la primera como la segunda dosis sin cita previa, de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En uno de estos centros, el que corresponde a la zona sur y que se encuentra en Leganés, está Gloria Talavera con la unidad móvil. Gloria, buenos días de nuevo.
Sí, Nieves, ha comenzado, como decíamos, esa vacunación sin cita previa en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid y nosotros nos hemos venido hasta Leganés. Concretamente, esta vacunación se está realizando en la antigua capilla de lo que era un antiguo psiquiátrico, donde ahora se ubica el Centro de Salud de Isabel la Católica. Y aquí nos atienden María Moreno, que es enfermera de atención primaria, Carlos Martín de la Vega, que es el supervisor de la parte administrativa. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal este estreno sin cita previa? No sé si es muy difícil organizarlo.
La verdad que bien. De momento no han venido mucha gente porque se está corriendo la voz, yo creo. Pero estamos preparados para cualquier tipo de evento. Si viene mucha gente, yo creo que podemos aún encargarnos de ellos. Y la verdad que muy contentos. Espero que venga mucha gente y que se termine la vacunación pronto.
Desde el mes de junio se está vacunando en este mismo lugar, ¿no?
Cierto, desde el 21 de junio.
Uh-huh. ¿Y cuántas dosis estáis poniendo a diario?
Pues ahora mismo, en este momento, en agosto, la cosa está más tranquila. Pero hemos llegado a tener una media de 2.000-2.400 personas al día.
A lo largo de toda la jornada, María, también un reto, ¿no?, para vosotros. Vemos aquí las neveras donde están guardadas estas dosis de Pfizer, que es lo que se está inyectando.
Sí, en estas últimas 3 semanas más o menos ya la vacunación se está realizando en la gran parte con Pfizer. Y efectivamente desde el principio afrontamos una misión muy importante, que era llegar a la vacunación de todos los españoles y madrileños en este caso. Y bueno, la vacunación sin cita la afrontamos un poquito pues a la espera de cómo lo gestionamos, pero bueno, tenemos dosis y viales de sobra, así que dependiendo de la afluencia de personas, pues así actuaremos.
Mira, vienen por aquí más personas. No sé si venís con cita, sin cita previa, contadme. Con cita previa, bueno, la mayoría de la gente ahora con esa cita previa, porque claro, quedan pendientes todavía muchas segundas dosis.
La información, la verdad es que, bueno, supongo que la noticia ha empezado hoy, la vacunación sin cita se inicia hoy. Así que supongo que a lo largo del día empezarán a llegar más esas personas sin cita. Hay muchas segundas dosis pendientes, que es así que llegarán con su cita que se genera automáticamente una vez recibida la primera dosis. Y nada, pues...
Un sitio peculiar, ¿eh?, para vacunar. A la gente también le llamará la atención.
Nos costó un poquito organizarlo, la verdad. Tuvimos que cambiar la orientación de la capilla durante varias veces, porque dependiendo también de qué vacuna estábamos poniendo, teníamos que organizar un poco el recorrido de diferente manera. Entonces, al principio vacunábamos con Astra, segundas dosis, a mayores de 60 años, y el recorrido era completamente diferente. Pero ahora yo creo que hemos organizado un poquito mejor el recorrido y la gente puede entrar, registrarse, vacunarse y salir. sin problema.
Y me imagino que cuando viene un menor de 12 años, viene un poco inquieto, ¿no?
Sí, los menores, además también la vacunación en menores parece como mayor o más multitudinaria porque vienen siempre acompañados, sobre todo los menores de 16, tienen que venir siempre con un adulto, que sea en este caso tutor o familiar. Y entonces, claro, el hacen más bulto, por así decirlo, y bueno, pues la gestión ha sido un poquito más controlada, pero sí que es verdad que se ha producido en este mes más o menos de agosto que hemos podido dedicarle como muchísimo más tiempo y dedicación a ellos para que vienen más nerviosos y demás.
Claro, son más jóvenes, ¿no? Tienen ganas ya de empezar el instituto y además vacunados.
Y vienen más nerviosos. Hemos tenido muchos casos de asustados, de tal, pero aún así se han conseguido vacunar y han conseguido salir contentos y con ganas de venir a la segunda dosis, la verdad.
Pues se les calma, porque yo me lo pregunto. A mí también me impone cuando veo esa aguja con la dosis ya preparada.
Pues mucho trabajo de los padres, sobre todo. Y si no, pues nosotros. Muchos hemos trabajado en la pediatría, o sea que tenemos un poco de destreza en eso. Y nada, pues paciencia y bueno, pues intentarles disuadirles como sea.
Distraerles. ¿Y qué debemos decir a los padres para que los chavales vengan más tranquilos? Que vengan preparados, concienciados.
Que sepan que vienen a vacunarse.
Eso que no vengan engañados.
Y bueno, que piensen que es un momento no gustoso para nadie ni agradable, pero que es rápido y que al final es por un bien común de todos, o sea que...
Por cierto, ¿cómo se preparan estas dosis? ¿En el mismo día, en la misma jornada?
Sí, bueno, hay que tener mucho en cuenta la ficha técnica de cada vacuna, entonces sí, se tienen que preparar en el día, porque una vez diluido el vial de Pfizer no nos dura, solo dura 6 horas, o sea que no... Tenemos que tener ese margen un poco también de previsión, de no poder cargar muchísimas dosis de primeras y luego que se desperdicien, eso que hay que tener un poco de manejo en ese sentido.
Bueno, ahora que te veo embarazada, tú ya te has vacunado, me imagino hace tiempo porque eres sanitaria. ¿Han venido mujeres embarazadas?
Gracias a Dios, sí. Al principio era un sector con mucho miedo a vacunarse. Es verdad que como ha habido bastantes casos ya en embarazadas, pues han hecho un buen trabajo los ginecólogos y médicos de cabecera para que captar esa población y que se vacunen.
Mira, pues llegan ahora mismo ciudadanos sin cita previa, que me imagino que han conocido esta misma mañana la noticia, que aquí se vacunaba y os habéis decidido a venir, ¿no? Cuéntame.
Buenas, sí, nos han pasado un enlace y hemos venido a por la vacuna.
Para ella. ¿Cuántos años tienes?
16.
16. ¿Y vienes nerviosa? ¿No vienes nerviosa?
No.
No, viene tranquila, ¿no? Ya con ganas de empezar el nuevo curso con esa vacuna puesta, ¿no?
Sí.
¿En tu caso ya te has vacunado?
Sí, completa.
¿Qué me decías? ¿Qué creéis que...?
Que va a ser útil estar vacunado, que es mejor.
¿Sois de Leganés? ¿Os desplacéis de otro municipio?
De Madrid.
De Madrid, ¿no? Bueno, muy tranquilo, vais a tener suerte, así que la vacuna, nada, en unos minutos ese pinchacito y que tengáis mucha suerte también para el resto del curso.
Gracias.
Hasta luego. Pues una de las jóvenes con 16 años, Nieves, que va a recibir esta vacuna aquí sin cita previa, como decíamos. Aparte, hay otros 8 puntos distribuidos de atención primaria donde se está administrando dosis de Pfizer, cada uno en una zona diferente de la Comunidad de Madrid. Y para terminar, María, quería aportar algo.
Sí, nada, quería decir que efectivamente todos los sanitarios estamos haciendo un trabajo y un esfuerzo enorme, que solo funciona nuestro trabajo con una buena respuesta de toda la población, ¿vale? Y que esto, aunque parezca un granito insignificante, bueno, pues que somos un centro que llevamos 70.326 pacientes vacunados desde el 21 de junio, o sea que bueno, creo que ha puesto de vacunación centralizado, vacunando esta cantidad de pacientes, pues bueno, conseguiremos llegar al final.
Bueno, pues enhorabuena por vuestro trabajo y una jornada larga hoy también por delante.
Bueno, como todos los días, pero estamos listos para ello.
Y orgullosos, ¿no?, por lo que estáis contribuyendo. Gracias, María. Carlos Nieves, aquí lo dejamos.
Muy bien, Gloria, pues enhorabuena también a María, por ese embarazo que nos ha comentado en directo que está esperando un bebé, así que vaya todo muy bien y gracias a todos los enfermeros y personal sanitario que se está dejando, oye, su tiempo, su sacrificio, su esfuerzo y además de la vocación, están echando muchas horas por el bien de todos. Solo sabe bien también Alipio Gutiérrez, que habla con un montón de expertos en todos los ámbitos de la salud, como coordinador de salud precisamente de esta casa de Radio Televisión Madrid.
Efectivamente, muy buenos días. Yo creo que merece mucho la pena, sobre todo, destacar el papel de la enfermería, tanto durante la pandemia, pero también antes. Son estos profesionales que están más tiempo al lado de los pacientes. Cuando nosotros enfermamos, la persona que nos cuida y que más tiempo está con nosotros es la enfermería, y está haciendo un papel extraordinario en todo lo que tiene que ver con la pandemia, la organización de los hospitales, de los centros de salud, la campaña de vacunación. En fin, yo creo que están demostrando que son precisamente, pues, por qué son tan buenos y por qué los quieren en todas las partes del mundo, que nos quieren quitar a nuestras y nuestros enfermeros y enfermeras.
Nosotros también te queremos mucho a ti, y además nos traes unos temas de mucho interés público. ¿Hoy de qué vamos a hablar, Alipio?
Hoy vamos a hablar del ejercicio físico. Fíjate tú qué cosa es. Pero no el ejercicio físico. Bueno, pues está bien eso de mover el esqueleto que nos dicen a veces los mayores. O que puede. Seguro, pero que es que además es que si los facultativos y los médicos prescribieran más ejercicio físico, no solamente a los mayores, que vamos a hablar de ellos porque es especial, es una población muy especial y para la que además el ejercicio físico le va a venir mucho mejor, pero en general para cualquier persona, que se pueda prescribir ejercicio físico en receta en sustitución de algunos fármacos. Y eso se ha visto que en mayores funciona, y funciona bien, es más útil. Y yo creo que merece la pena, porque hay que ir hacia una nueva manera de entender y de interpretar la medicina, la práctica clínica.
Pues de este deporte enfocado sobre todo para los mayores, vamos a charlar ya con Miquel Izquierdo Redín, que es catedrático de la Universidad Pública de Navarra y jefe de grupo del CiberFES. ¿Esto qué es? Bueno, pues Ciber de Fragilidad y Envejecimiento Saludable. Así que, Miquel, doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bueno, yo creo que la mejor receta también, sobre todo a la hora de prevenir, debe ser ese deporte, ¿no? Ese ejercicio físico en muchas ocasiones que es tan saludable y que no se suele tener tan en cuenta como se debiera, doctor.
Efectivamente, es tan saludable que casi nadie lo hace. Y esto es un poco el reto que tenemos para los próximos años. Realmente ya hay muchísima evidencia que muestra el papel que tiene el ejercicio físico en la prevención de las enfermedades y en el manejo de muchas enfermedades asociadas a la edad. Esto realmente es muy evidente. Solamente hace falta darse un paseo por las últimas publicaciones de este mes en las revistas de impacto, donde se está publicando sobre COVID, sobre las enfermedades que están de alguna manera atacándonos al primer, al segundo y al tercer mundo, si se puede hablar así, y veremos que hay muchísimos trabajos que muestran el efecto protector que tiene tener una buena condición física y el efecto tan beneficioso que tiene hacer ejercicio físico para el manejo de algunas enfermedades.
Doctor, lo que nos interesa de esta nueva visión es que ustedes desde la Universidad Pública de Navarra, usted y un equipo de investigadores, están liderando esa declaración internacional de un nuevo consenso en función del cual el ejercicio físico se puede establecer o convendría establecerlo en la práctica clínica, tanto en el ámbito de la atención primaria, en los centros de salud, en los ambulatorios, como en los hospitales, para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Y hay evidencia científica de que el ejercicio es mejor muchas veces que las pastillas, que las medicinas.
Sí, incluso hay algunas enfermedades en las que las pastillas, las medicinas, no tienen ningún efecto, y el ejercicio físico tiene una muestra muy evidente de su efecto. Por ejemplo, en las caídas en las personas mayores o en la sarcopenia, que es la pérdida de fuerza y de masa muscular, se ha visto que no hay tratamiento farmacológico que haya mostrado evidencia, y por el contrario sí que se ha visto cómo el ejercicio físico protege, mejora, incluso reduce ese riesgo que tienen estas personas de sufrir estas enfermedades.
¿Qué beneficios tiene directamente o qué enfermedades se pueden evitar si se practica ejercicio en estas edades, doctor?
Mira, hay un concepto que está de alguna manera contaminado en la práctica médica, que es el concepto de envejecimiento. El concepto de envejecimiento es un concepto o es un proceso universal, es un proceso inevitable, es un proceso ubicuo que se produce en todos los sistemas, y es un proceso en el que se reducen, conforme pasan los años, diferentes procesos fisiológicos. Pero esto está de alguna manera contaminado por los estilos de vida, o por los malos estilos de vida, por una mala alimentación y por una falta de actividad física. Con lo que realmente envejecer no significa tener enfermedades. Muchas de las enfermedades que actualmente consideramos de alguna manera que tienen que producirse y que como se tienen que producir, pues también no es de alguna manera extraño ver cómo nuestras personas mayores pues toman 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 10 fármacos. Este es un concepto de alguna manera erróneo. De tal forma que en este continuo podemos tener una persona físicamente muy, muy activa durante toda su vida, que de alguna manera ha tenido unas pautas de estilo de vida saludables, y en algunas ocasiones se observa que estas personas muy activas tienen mejor condición física que las personas sedentarias de 20 años. Entonces, nos encontramos este primer concepto. Realmente la enfermedad no está asociada al envejecimiento, con lo que podemos tener modelos de envejecimiento exitosos. A partir de ahí existe el efecto tan bueno, tan beneficioso que tiene hacer ejercicio físico cuando alguien de alguna manera ha estado incumpliendo para lo que estamos diseñados, que es para movernos. Si no nos hemos movido durante toda la vida o nos hemos movido de manera insuficiente, pues lógicamente nos enfermamos. Entonces, a partir de ahí, el efecto del ejercicio físico se ve que hasta los últimos años de nuestra vida, incluso en pacientes hospitalizados, en unidades de agudos o incluso en los pacientes COVID, se observa cómo puede de alguna manera recuperar, mejorar y prevenir y tratar esas enfermedades. Estamos hablando de enfermedades cardiometabólicas como la obesidad, la diabetes, el cáncer, las caídas, la sarcopenia, incluso aspectos relacionados con la demencia y con el deterioro cognitivo, en el que se ve el efecto tan potente que tiene el ejercicio físico una vez que se ha dejado de hacer y surge la enfermedad.
Y otra cuestión, doctor Izquierdo, claro, cuando le decimos, bueno, pues que los médicos seguramente van a tener que empezar, ya se está haciendo en algunos sitios, a prescribir ejercicio físico, pero ¿eso cómo es? ¿Habrá qué tipo de ejercicio físico, con qué intensidad, durante cuánto tiempo? ¿Eso se hace de forma personalizada para cada paciente?
Claro, efectivamente es el siguiente paso. El ejercicio físico no es caminar, eso es hacer actividad física. Ajá. No es levantarse de una silla. El ejercicio físico, igual que los medicamentos, tiene sus dosis, sus efectos, sus cantidades, tiene que estar individualizado y tiene que estar prescrito de acuerdo a las personas. No es el mismo concepto que la medicina de precisión, es el concepto de ejercicio físico de precisión. Todavía nos queda mucho para poder abordar el ejercicio físico de precisión, porque solamente un 19% de la población en todo el mundo hace lo mínimo de recomendaciones de actividad física, son los famosos 150 minutos. Uh-huh. Entonces, realmente este es el primer objetivo, que la población en general se mueva. Una vez que intentemos conseguir que la población se mueva, lógicamente el efecto que vamos a ver en las enfermedades se va a reducir. Estaremos en disposición de poder prescribir ejercicio físico de precisión. El que más se ha visto que tiene efectos positivos es el llamado multicomponente, es el que mezcla de alguna manera o combina trabajos para el desarrollo de la fuerza, de la masa muscular, con intensidades moderadas, muy lejos de lo que la gente cree, que no se puede mover pesos a ciertas edades. Se ha visto que el entrenamiento de fuerza, el músculo, es el órgano protector, es un órgano endocrino en el que se producen muchos de los medicamentos que nuestro cuerpo necesita y los podemos producir nosotros. El problema es que como no nos movemos, esa farmacia de producción de medicamentos está cerrada y los tenemos que tomar de fuera. El músculo está teniendo un papel relevante, fundamental, en los últimos 15-20 años, porque se ha visto que si lo movemos, lo estimulamos con intensidades moderadas, nos protege porque produce unas moléculas que se llaman mioquinas, que son las que evitan aspectos cardiovasculares, nos protegen ante la diabetes, nos protegen ante la obesidad. Entonces, el entrenamiento de fuerza es un pilar fundamental. Uh-huh. Además, se tiene que combinar con trabajo aeróbico, cardiovascular, porque se ha visto que tiene un efecto muy positivo, y con otros elementos de la condición física, como son los trabajos de coordinación, de equilibrio. Esta mezcla de estos elementos, que es el trabajo multicomponente, se ha visto que es el que más protege a las personas, especialmente
en edad avanzada.
Bueno, pues eso es lo que tienen que hacer nuestros oyentes, que bueno, sepan y también recomienden a sus mayores que no dejen, que no hay que ser sedentarios, que la salud es movimiento, que también el ejercicio físico viene muy bien. Le agradecemos mucho al doctor Miquel Izquierdo Redín que haya estado con nosotros y que a moverse, ¿eh, doctor?
A moverse, pero bien movido.
Bien movido, ahí estamos. Eso es. Gracias.
Muchas gracias.
De forma saludable.
Muchas
hasta
gracias.
Luego.
Buenos días.
Bueno, pues es una recomendación que nos tenemos que empezar a atribuir todos desde una edad más temprana, ¿eh? Que no lleguemos justamente a ese, que sea un envejecimiento saludable, que es lo que queremos.
Y una vida activa, eso es fundamental.
Gracias, Alipio, tú sí que eres activo.
Yo, sí, vale, pues mañana nos vemos.
Venga, ya te... Mírale, ya está yendo corriendo, que no, hasta luego.